El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid. Hoy es 14 de enero de 2024 y no tenemos con nosotros a Javier Fernández Mardomingo, pero no se preocupen que muy pronto estará de vuelta con todos ustedes. A quien sí tenemos y afortunadamente a mi vera es a Carmelo López. Buenas noches.
Buenas noches, Gonzalo. Mardomingo reaparece ya en breve. Aquí estamos para lidiar el toril mano a mano, por colleras a la limón, ¿no? Tantos nombres ahí en el toro para esto.
Ya te digo. Y grandes parejas periodísticas y la verdad que es un placer estar a tu vera, Carmelo. Porque tenemos una jornada muy interesante. Estamos en enero, parece que todavía queda tiempo para que empiecen las ferias, pero la realidad es que ya están en las calles carteles de ferias de plazas de primera, como es la de Valencia. Están en la calle carteles de plazas de segunda, como es la de Olivenza. Y muy prontito lo harán de otras ferias, como la de Castellón y Valdemorillo, la primera gran feria de nuestra Comunidad de Madrid, que será el 9, 10, 11 de febrero, y también el miércoles verán la luz.
El miércoles se presentan tanto Valdemorillo como Castellón. Ahora hablaremos de la intrahistoria de esas dos ferias, y precisamente creo que son Javier Mardomingo y Victoria Collantes los que presentan la feria de Valdemorillo.
Sí, sí, sí. Será un acto en el que estaremos muy pendientes, aunque podemos avanzar un poquito por dónde van a ir los carteles. Se va a arrancar esa feria de San Blas con una novillada de la Cercada, una novillada procedencia de lo que es el Juli, de lo del Freixo, en la que actuará Samuel Navalón y también Nec Romero. Por confirmar, nos falta uno de los novilleros. Veremos a ver quién entra en ese cartel. Apetecible, desde luego, a primeros de temporada.
Pues sin el novillero por confirmar, ya apetece, la verdad.
Ahí estaremos. Luego, al día siguiente será la corrida de toros de Núñez del Cubillo, con Alejandro Talavante, Juan Ortega y Ginés Marín. Y el domingo 11 se cerrará la feria con otra corrida de toros que no conozco, en la que alternarán Paco Ureña, Miguel Ángel Pereira, y tomará la alternativa García Pulido, que es uno de los nombres propios de nuestro escalafón en la Comunidad de Madrid.
Bueno, va a ser el salto de escalafón de Guillermo García Pulido, una de las primeras noticias importantes del año. Seguro que en estas semanas se pasa por el toril para contarnos cómo va a vivir sus últimos minutos en el escalafón de novilleros.
Y también han mirado a la cantera en Olivenza, donde hay dos novilladas de máximo interés, ¿no?
Sí, una también es de la Cercada, que va a ser el viernes 1 de marzo. La matan Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y Sergio Domínguez El Mella. El domingo 3 de marzo va a haber una novillada monstruo de Talavante en Olivenza, y la van a torear Manuel Román, Marco Pérez, Javier Zulueta y Tomás Bastos. Otro cartel para apuntarse. Los novilleros van a dar mucho que hablar este año. El sábado 2 de marzo...
Debut ganadero.
Debuta el Puerto de San Lorenzo en Olivenza, y la matan José María Manzanares, abriendo cartel en esta nueva etapa Alejandro Talavante y Andrés Rocarrey. Domingo 3 de marzo cierra la Feria de Olivenza con una corrida de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez, y la matan Morante, Juan Ortega y Rocarrey. Así que carteles también de mucha pompa.
Tienes un espontáneo por detrás, no te asustes, Carmelo, porque están buscando un cable debajo de tu silla.
Seguro que lo estoy pisando, Gonzalo. es que claro, están los oyentes que vienen de esa jornada de cuatro trayectorias del Barça en tierras, lejitos de aquí,
en esa plaza
donde hay mucha arena. Y ahora estamos ya retomando los toros, ya no piso el cable más, Gonzalo, te lo prometo.
Bueno, pues esos son los carteles de Olivenza que que, como decíamos, pues son los primeros de una plaza de segunda que hemos conocido, y muy prontito conoceremos los de Castellón, pero es momento de hablar de la Feria de Valencia. Hay que contar que la Feria de Fallas se presentó en un acto que fue un gran homenaje a Enrique Ponce, que ha anunciado antes su despedida, que he presentado su gira de despedida.
Como Benjamin Button, ¿no? En este caso. Primero anuncia la última corrida que va a torear, no sabemos a día de hoy, dónde va a reaparecer exactamente Enrique Ponce.
Se rumorea que puede ser Nimes, es lo más probable, pero bueno, pues en ese acto de presentación de Fallas se habló sobre todo de esa despedida de Ponce ante su adiós, y se presentó una Feria de Fallas muy atractiva por un lado y con grandes ausencias por otro. Es una realidad. Y, por ejemplo, ahí está el caso de Fernando Adrián, que no se entiende por ningún lado que no haya aparecido en la feria.
Pues así es, Gonzalo. Cuando vimos los carteles de Fallas, pensamos que el hombre que abrió en dos ocasiones la Puerta Grande la pasada temporada, las dos en San Isidro, una de ellas en beneficencia, parece inexplicable que Fernando Adrián no esté anunciado en la Feria de Fallas, Gonzalo. Aquí, amigos de lo imposible, se da todo lo que los aficionados jamás podrían esperar. Fernando Adrián no está anunciado en la Feria de Fallas.
Son, algunos hechos que ocurren en la tauromaquia que no se comprenden, pero desde luego tenemos otros carteles de mucho interés, y arranca la feria con un gesto en solitario de Román, que se adelantó en este programa, por cierto.
Victorino Martín, Fuente Imbro, Pedraza de Yeltes, El Parralejo, Hermanos García Jiménez y Domingo Hernández. Ese va a ser el menú, esa merienda que va a tener Román el día 10 de marzo para abrir la Feria de Fallas 2024. Le sigue la corrida mixta del viernes 16, que van a ser toros para rejones de Carmen Lorenzo y toros de Juan Pedro Domecq, también novillos de Talavante, porque el cartel tiene un rejoneador, un matador y un novillero.
Mixto, Pablo mixto,
Hermoso. Esto es mixta con un chorrito de vino. Pablo Hermoso de Mendoza, Morante de la Puebla y Nec Romero. El sábado 16 de marzo, la corrida de Victoriano del Río, también toros de Cortés para Sebastián Castella, Andrés Rocarrey y Pablo Aguado. Domingo 17 de marzo, toros de Jandilla, Vega Hermosa, para José María Manzanares, Talavante, Rocarrey, segunda tarde del peruano en el abono. El 18, la corrida de Juan Pedro Domecq y el puerto de San Lorenzo para Cayetano. No tenemos la música de Expediente X, la podríamos volver a poner. Cayetano abre cartel el día 18 de marzo en Fallas con Juan Ortega y Borja Jiménez.
Ahí te la pone Sebi. Sebi está atento de todo. Y Cayetano, efectivamente, pues son casos paranormales.
El domingo 17 de marzo, perdón, que nos hemos dejado la corrida de rejones matinal de Fermín Borquez, que la van a matar Sergio Galán, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. El día de San José, martes 19 de marzo, los toros de Montalvo para el Fandi, Paco Ureña y Emilio de Justo también.
Y dos novilladas en el abono.
Efectivamente, el sábado 9 de marzo, una novillada con picadores, con el hierro de Chamaco para Alejandro Peñaranda, Samuel Navalón y Alberto Donaire.
Se lo han ganado los tres, ¿eh?
Y me gusta el cartel. Además, es verdad que todos con triunfos en Valencia que avalan su presencia. Y el jueves 14 de marzo, la novillada de Fuente Imbro. A ver si lidia alguna este año, Gonzalo. El niño de las monjas, Jarocho y Javier Zulueta. También el sábado 11 de mayo, novillada picada de José Cruz, 6:30 de la tarde, para Manuel Caballero, Ismael Martín. Y me gusta esto, un valenciano destacado.
Eso será un poquito más adelante en la feria de mayo, de esa festividad que celebra la Comunidad Valenciana. Y tenemos que hacer dos recuerdos muy rápido. Uno, simpático, agradable y muy, yo creo que acertado y justo, que ha sido el reconocimiento que le ha otorgado el Ayuntamiento de Sevilla a Juan Antonio Ruiz Espartaco. Le ha concedido ese octavo premio taurino del Ayuntamiento de Sevilla. Hacía años que no se concedía ese premio. Y ha sido un acierto otorgárselo al maestro, que además va a reaparecer próximamente en un festival el Día de Andalucía en Pineda, en Sevilla.
Chapo por el Ayuntamiento de Sevilla. Cuando vemos estas noticias no nos explicamos cómo no la tenía ya.
Efectivamente. Y sin embargo, el maestro, una cosa que sí que tiene es la medalla de oro a las Bellas Artes, que este año el Ministerio de Cultura ha decidido despreciar a la tauromaquia y dejarla al margen de esa concesión de medallas. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, pues me parece fatal que se tenga esa consideración al toreo.
bueno, además del año en el que Morante de la Puebla corta un rabo en Sevilla, bueno, pues el ministro de Cultura demuestra con esto que tiene poca cultura.
Completamente, su ignorancia.
Ministro de poca cultura, de momento.
Efectivamente. Y luego un recuerdo a la efeméride, que tal día de esta semana en concreto, el 14 de enero, tal día como hoy de año 2001, perdimos al maestro Julio Robles en Salamanca. Y bueno, pues desde aquí un abrazo a toda su familia y a todos sus partidarios, que sé que son muchísimos los oyentes del Toril.
Bueno, ha pasado mucho tiempo y seguimos recordando a Julio Robles. Seguirá pasando el tiempo y los aficionados se acordarán de aquel torero tan vertical, tan elegante y tan valiente de Salamanca.
Ya lo creo, Carmelo. Pues vamos a comentar la actualidad con un gran amigo de esta casa, como es...
En noviembre caen las hojas amarillas, pero en mayo vuelve a abrir la blanca flor.
Ya sé quién es Gonzalo, porque te has quedado. Es,
sí, 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 yo
no estaba seguro de si era él, pero ahora ya no tengo ninguna duda. Si está Bambino, está Jesús Bayor.
Efectivamente. Ya tiene que estar por ahí nuestro compañero Jesús. Buenas noches.
Queridísimos compañeros, buenas noches. Qué alegría reaparecer en este ruedo del Toril.
Hombre.
Que tanto seguimos desde Sevilla.
Claro que sí. Es que tú sabes que hasta que no se oye la sintonía, hasta que no te reconocemos el sonido, pues no nos creemos de verdad que estés al otro lado, que para todos nosotros es una gran alegría.
Bueno, diría que ni yo mismo me lo creo después de tanto tiempo. Sabéis que es un placer estar con vosotros y que os seguimos mucho.
Ole, pues nosotros te seguimos más porque nos estás dando en la cara todos los días con primicias, con exclusivas y con grandes entrevistas.
Nos llevas en la boca a todos, Jesús.
Bueno, os lo agradezco. La verdad es que ha sido un arranque de temporada o de año, digámoslo así, intenso aquí en el sur de España, con varias noticias que, perdón por la presunción y que quiera presumir de ello, pero hemos tenido la suerte de publicarlas en ABC de Sevilla.
No es suerte.
Desde, recuerdo así un poco en los últimos días aquella primicia sobre las negociaciones de Joaquín Sánchez para torear su primer y último festival como aficionado práctico taurino, la exclusiva del nuevo reglamento taurino andaluz, que tendrá pocas novedades pero sí revisiones muy importantes e interesantes, la primera entrevista de Morante de la Puebla tras cortar su temporada 2023, en la que no solo cuenta su estado de salud, sino que ejerce su mando en plaza, reivindicando con toda la justicia del mundo, según mi modo de ver, el papel de Daniel Luque y la errática actitud de Roca Rey. Y por último, el ofrecimiento de este torero, de Daniel Luque, para lidiar en solitario la corrida de Victorino Martín en Castellón. Yo creo que es un gesto de figura, que lo es, que Daniel Luque es figura del toreo, bajo mi punto de vista, por lo que está haciendo en estos momentos, en un momento especialmente delicado de su carrera, por el injustificable capricho pueril de Roca Rey. Esto es lo que hemos contado estos días en ABC, y bueno, si queréis os voy a dar también una exclusivita para vosotros, que la tengáis en el Toril. Esta la vamos a lanzar ahora mismo.
Vamos que no vamos.
Os voy a decir que yo publiqué que Daniel Luque se había ofrecido para lidiar 6 toros en solitario y que en estos momentos, a las 11:15 de la noche del domingo, Daniel Luque no toreará la corrida de Victorino Martín en Castellón. Parece ser que la empresa, puedo entenderlo, me parece que está jugando legítimamente bien el papel de apoderado de Borja Jiménez, el Julián Guerra, y bueno, él tenía quizás un acuerdo verbal con la empresa de Castellón antes de este ofrecimiento de Daniel Luque. Él lo ha reivindicado ante la empresa y parece ser que Borja Jiménez estará en la corrida de Victorino Martín, y bueno, que Daniel Luque pues no toreará en Castellón seguramente, porque el papel de Daniel Luque en la Feria de Castellón es como en el resto de ferias, es entrar en los carteles de figura, es lo que merece el torero después de su gran temporada 2023 y también sangrienta. Hay que recordar aquella grave coronada del puerto de Santa María, y que con todos los respetos a la carrera de Borja Jiménez, a lo que hizo el año pasado, pero Daniel Luque quizás no es el momento ahora mismo de torear un mano a mano de Victorino con Borja Jiménez, sino de torear con Roca Rey ese mano a mano y de entrar en otro tipo de carteles. Dice mucho de Daniel Luque que se haya ofrecido para torear 6 toros, también dice mucho de Julián Guerra que pelee por su torero, me parece fantástico y legítimo, pero creo que no es el momento de Daniel Luque en este arranque, que su primera corrida no sea ni el gesto de los 6 toros ni en un cartel de figura.
Fíjate, Jesús, que has puesto el dedo en la llaga, como sueles hacer, y es que nuestro compañero y admirado Vicente Zavala de la Serna, en su firma de la semana, le dedica unas líneas a esta polémica de Roca Rey, esta polémica con Daniel Luque y, sobre todo, la estrategia que está ocurriendo en Castellón.
Pues, bueno, será un placer por mi parte escuchar a mi queridísimo maestro y amigo Vicente Zavala.
Pues dispara, Zavala.
Ya estamos, querido Gonzalo, en el patio de cuadrillas de la temporada con un caso sangrante como el de Daniel Luque, que prácticamente lo convierte en patio del desolladero. Es un crimen el trato que se le está dispensando a Luque en todas las primeras ferias y miniferias del año, a expensas, claro está, de que frague oficialmente, si es que se fragua, su grito de rebeldía con seis toros de Victorino Martín en Castellón. Que por otra parte, no parece la solución ideal, pues primero se lleva por delante a Borja Jiménez, que ya tenía hecha la corrida y quiere un mano a mano que Luque ahí no consiente. Vaya por Dios. Y luego, si saliese don Daniel como único espada, debe tirar de la taquilla al nivel del calibre de la puesta misil que lleva un nombre en el fuselaje: Andrés Roca Rey y su veto. Y esto de meter gente es un hándicap mayúsculo para Daniel Luque. Pero volviendo al espinoso asunto del veto, el de Roca, digo, he de decir que jamás vi un manejo tan torpe por parte de una máxima figura como para reconocerlo abiertamente como hizo en ABC. Ni se recuerda una gestión empresarial tan huérfana de talento como para no explotarlo en un año tan cortito de alicientes y competencia. Morante le ha dejado el balón en el tejado sevillano de Ramón Valencia con un titular de Jesús Bayor. Si Roca Rey ha vetado a Luque, me parece un error. Estoy encantado de que toree el domingo de Resurrección, ha dicho el genio de la Puebla. De cualquier modo, y no es un eximiente para una clase empresarial tan mediocre y ajada como el escalafón y el año que se presiente, no es fácil ponerle el cascabel a ese gato que es un cóndor con una fuerza imprescindible en todas las ferias.
Pues ahí está el análisis de Vicente Zavala de la Serna. Para mi gusto, acertadísimo, ¿verdad, Jesús? Que creo que está muy en línea de lo que tú opinas.
Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Vicente. Quizás a lo mejor en cuanto a... él apunta una cosa que está muy bien, de que rechace ese mano a mano con Borja Jiménez. Bueno, lo respeto, la opinión de Vicente, aunque yo creo que no es el mejor arranque quizás para Daniel Luque. En ningún caso sería esto un veto, simplemente que Daniel, que no es un torero digamos, de ese tipo de carteles de Victorino, que la ha matado en varias ocasiones, recuerdo ahora mismo el año pasado en Fallas o en Sevilla en la Feria de Abril, pero que él necesita entrar en los carteles de figura para reivindicarse, que es lo que ha hecho Morante, sentarlo en la mesa de los grandes. Entonces, bueno, habrá ocasión de torear ese mano a mano con Borja Jiménez, pero ahora mismo, como apunta Vicente, la bala tiene que ser la de Roca Rey. Y bueno, y sobre el veto este de Roca Rey a Daniel Luque, yo creo que hay varios matices interesantes, ¿no? En primer lugar, a mí me gustaría apuntar que un veto es un veto más allá, más que un veto, es la animadversión personal que tiene el torero peruano en estos momentos hacia Luque. Esto se lo reconoció el pasado mes de mayo en una entrevista a mi compañera Rosario Pérez. Y yo diría que en estos momentos el manto que hay sobre Roca Rey, más que de un veto, es de un pánico hacia el torero de Gerena. Cabe recordar que no es la primera vez que ocurre con el torero peruano. Yo recuerdo, y muchos no lo olvidarán, cómo tras espolearlo el 10 de mayo de 2019 Pablo Aguado, pues que el torero peruano buscó todas las artimañas posibles para no verse durante un tiempo en los ruedos con Aguado. De hecho, a todos recordarán que aquel fatídico 2020, el domingo de Resurrección, se quedó fuera Pablo Aguado porque Andrés Roca Rey hizo todo lo posible para que no estuviera Pablo Aguado, como cambiar la corrida y complicar la contratación.
En ese momento la apoderaba Roca Rey la empresa de Sevilla, perdona, que me parece también un matiz importante, porque vamos a ver ahora cómo queda ese domingo de Resurrección, que me imagino Jesús, que siendo una gran cita en el abono sevillano, estaréis todos expectantes.
Bueno, sobre todo porque no podemos olvidar la situación que atraviesa actualmente la empresa Pajés, a la que le quedan dos temporadas de contrato con la Real Maestranza de Caballería, y no parece que sea el mejor momento para que la empresa Pajés afronte en estos momentos una polémica de esta magnitud, ¿no? Ramón Valencia tiene un papel muy difícil en estos momentos porque debe contar como máxima figura con Andrés Rocarrey, pero también debe cumplir con la justicia torera y también con lo que demanda la afición. Y la afición demanda que esté Daniel Luque en ese domingo de resurrección y que haga un cartel con los dos toreros. Ramón Valencia debe pulsar muy bien esta situación y debe de encontrar la manera para que Rocarrey de una vez acepte torear con Daniel Luque. Yo creo que, a diferencia de en aquella ocasión de Pablo Guado, el veto que hay en estos momentos, y perdón que vuelva a insistir en cosas que hemos publicado en ABC, pero se ha hablado mucho del veto desde aquello que publiqué hace un año, que titulé ¿Qué pasa entre Daniel Luque y Rocarrey?, donde ya ponía sobre aviso un poco de lo que estaba haciendo el peruano con su compañero, y a raíz de aquello es verdad que se ha hablado mucho del veto, se ha focalizado todo demasiado en Rocarrey, pero hay una figura que se está pasando muy por encima, y es la del maestro Roberto Domínguez, que más que apoderado y mentor y consejero total de Rocarrey, yo creo que es la figura clave en las negociaciones, ¿no?, del peruano. Creo que es la persona que en estos momentos debería echar la pelota al suelo y hacer recapacitar a su poderdante, haciéndole tomar el camino más torero posible. Un papel el del maestro vallisoletano que se antoja clave para que Roca, tan moldeable en cualquier decisión, entierre de una vez esta batalla y plante cara a Luque donde verdaderamente debe hacerlo, que es en el ruedo. Sobre todo, como comentaba el maestro Morante de la Puebla en esta entrevista, en el momento tan duro que atraviesa la fiesta, ¿no?, que no parece que lo más acertado sea un navajeo entre bastidores. Creo que Roberto Domínguez debe recapacitar a su torero, debe sentarse, como ya ha hecho en una ocasión con Juan Bautista recientemente, y debe sentarse con él no para cerrar la negociación de Andrés Rocarrey en Arles, sino para cerrar el acuerdo entre ambas partes de varios manos a mano entre Daniel Luque y Andrés Rocarrey.
Jesús, yo tengo una pregunta. Bueno, por cierto, esta discusión entre Rocarrey, que no quiere torear con Luque, pertenece al ámbito personal, ¿no? Es así, es decir, que es una...
Sí, mira, a ver, es un ámbito personal que tampoco nosotros podemos obviar. Todo el mundo ha escuchado los rumores, las elucubraciones, pero bueno, yo, por ejemplo, que fui el que destapé aquel inicio de veto, ¿no?, del que ahora hablamos, no he querido tocarlo en ningún momento, bueno, como periodista taurino, ¿no? A mí lo que es el corazón o ya lo que pasa entre ellos no me interesa. Lo que sí me interesa es lo que pasa en el ruedo, y yo lo que quiero, lo que demando es que Rocarrey toree con Daniel Luque. Que tienen un problema, pues que lo resuelvan entre ellos a nivel personal, que se exciten, que hablen y que discutan las cosas. Pero yo no puedo entender cómo una figura de la talla de Rocarrey sea capaz de querer quedar en el recuerdo del aficionado, más allá de como una gran figura, un gran torero, como un torero vetador, ¿no? Que es, me parece un gesto poco torero, poco valiente para un torero que demuestra tanto valor delante de los toros, y quizás muy dañino para el futuro de la fiesta. No sé si Rocarrey está pensando de verdad lo que está haciendo, pero sí puedo avanzar, por lo que me cuentan desde su entorno, es que el torero está empeñado en no torear en toda la temporada con Daniel Luque. Andrés Rocarrey cree que todo esto que está haciendo Daniel Luque es para provocarlo, para arrancarlo. Cree que Daniel Luque lo que quiere ganar es notoriedad con todo esto, que lo está consiguiendo, pero no por cosa de Daniel Luque, sino simplemente por la actitud infantil de Rocarrey, esos caprichos pueriles. Y después, bueno, pues que Rocarrey llegará un momento en el que se tenga que ir del toreo, y ya lo he dicho, el recuerdo que nos va a dejar va a dar mucha pena porque ha hecho mucho sobre el ruedo, ha hecho mucho por la fiesta en ciertos momentos, pero yo creo que la afición no le va a perdonar lo que le está haciendo a Daniel Luque.
Jesús, decías antes que esa no presencia de Daniel Luque en la Feria de Castellón, como nos acabas de informar, que parece que va a ser así, bueno, pues se debe a que él no puede matar los seis toros de Victorino. Es decir, Roca no quiere torear con Luque por una cuestión personal. Luque no quiere torear con Borja Jiménez en Castellón,
no,
por una cuestión de categoría.
No, discúlpame que te porfíe, pero Carmelo, no es que Daniel Luque no quiera torear con Borja Jiménez, ni mucho menos. Claro que quiere torear, toreará durante la temporada como ha toreado. Daniel Luque en estos momentos no tiene veto a nadie, pero Daniel Luque ha querido hacer un gesto con la afición de Castellón y con la afición taurina para reivindicarse también ante el veto de Roca Rey. Lógicamente, si él se ofrece para matar seis toros, es la empresa de Castellón la que debe aceptarlo o no aceptarlo. Pero a lo mejor Daniel Luque cree que con todo lo que se está moviendo, la primera de corrida de la temporada suya debe ser todo un acontecimiento. Y quizás pues ese mano a mano podrá hacerlo en cualquier otra plaza de momento, no la primera del año en Castellón, creo yo, ¿eh?
Que la
Y
información
no
que
me
teníamos
parece que...
confirmada nosotros es que el día 5 de enero, en la noche de Reyes, ya se había cerrado esa presencia
Sí.
de Borja Jiménez en la feria y que luego el ofrecimiento, digámoslo así,
Sí.
de Luque es con posterioridad y he ahí
Claro, pero el
todo el problema,
ofrecimiento,
¿no?
Carmelo, el ofrecimiento de Daniel Luque, y ni soy el apoderado ni tengo nada que ver en esta negociación, pero no es empresa de Castellón quitar a Borja Jiménez, ni quitar a Paco Ramos, ni quitar a Alfandi, como dicen que era ese cartel. Es simplemente, me gustaría torear con las figuras, no puedo. Pues si quieres, dame los seis toros de Victorino, que es un gesto de torero, es lo que debería
Sí.
hacer en estos momentos Roca Rey. Señor Daniel Luque, ¿usted qué? ¿Se ha portado mal conmigo? Pues yo no voy a hacer más declaraciones sobre usted. Le ofrezco un mano a mano en Madrid, en Sevilla, donde sea. Y
Claro.
me parece que es un gesto muy acertado de Daniel Luque y en ningún caso yo lo veo como un veto. Simplemente que después de ofrecer para matar seis toros, si ustedes no lo toman a bien y no lo aceptan, pues ya habrá otra ocasión de torear con Borja Jiménez, que lo hará. Estoy convencido de ello.
Está claro. Desde luego, desde Andrés Vázquez. Que tiene una frase buenísima que dice que las figuras no lo dejaban comer en su mesa y al final las figuras tuvieron que comer de su plato, que era lo de Victorino Martín, ¿no? Pues
Sí.
esa es la estrategia de Daniel Luque y de otros tantos toreros que han querido escalar a la cima del toreo. Para terminar, muy rápido, Jesús, ¿qué crees que va a pasar el domingo de Resurrección? Está claro que Rocarrey tiene la fuerza del público, de las masas, de llenar las plazas. Luque tiene el respaldo y las ganas del aficionado de verle en la plaza. Y Morante ahora mismo es imprescindible en esa fecha, como lo fue en su día el faraón de Camas.
Bueno, pues lo contaba en esta entrevista, lo decía, se lo preguntaba al maestro o quizás se lo contaba, yo se lo afirmaba, que decía mucho del maestro Morante de la Puebla que sabiendo el interés que suscita en estos momentos ese mano a mano o ese encuentro entre Roca Rey y Daniel Luque, que se ofreciera para estar él de testigo, ¿no? En la tarde de su regreso a los ruedos después de cortar la temporada. Este es el cartel que pide Sevilla, Gonzalo, este es el cartel que demanda la afición. Lo que pase, pues no lo sé. Lo que quiero creer es que Roca Rey no se va a bajar de sus 13, sigue emperrado en no torear con Daniel Luque. Yo creo que Ramón Valencia, al que le une una muy buena relación personal con Roca Rey, con su familia, no quiere entrar en una batalla con el torero peruano y que va a resolverlo de la manera más fácil, que es poniendo a otro triunfador de la temporada sevillana como es Sebastián Castella. Poco por bueno, la buena relación que todos conocéis que hay con la Casa Matilla,
Matilla, sí, además es la corrida de Matilla.
y es un cartel que pienso yo, no es el cartel, no, esto que estoy dando no es una información veraz, no es
No,
que vaya a
no,
ser
está,
así,
te he preguntado qué crees que
pero
va a pasar, no te preocupes.
creo que es lo que va a pasar porque ni Roca Rey está dispuesto a torear con Daniel Luque, ni veo en estos momentos a Ramón Valencia, de verdad, atrevido a plantarle cara a Roca Rey y decirle, señor Roca Rey, si usted quiere torear en Sevilla, será en el cartel que le diga la empresa el domingo de Resurrección. Y si no, pues no venga usted a Sevilla. Parece ser que eso no lo va a hacer Ramón Valencia, entonces quiero creer que el cartel no será con Daniel Luque este domingo de Resurrección.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Siempre estás al filo de la noticia y es un placer contar contigo como compañero en este programa del Toril. Un abrazo muy
El
fuerte.
placer es mío. Un fuerte abrazo a todos.
Y Jesús, has dicho que habéis tenido suerte, en ABC por haber sacado toda esta información durante estos meses. Decía don Victoriano del Río que la suerte es el pormenorizado cuidado de todos los detalles y
Hola.
sabemos que tú lo tienes.
Bueno,
Así es.
muchísimas gracias, Carmelo. Gracias por vuestro cariño.
Un
Un fuerte
momento.
abrazo.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
y ya no existe medicina. Que porque he vuelto a enamorarme y a enamorarme.
A nivel internacional, la gran noticia de esta semana ha sido la reapertura de la México 662 días después de que un juez mexicano tuviera el capricho de cerrar la plaza. Y ya se han hecho oficiales unos carteles, Carmelo, que estábamos deseando leer, que los esperábamos como agua de mayo, y aunque está la presencia de Roca Rey y de otros toreros importantes, nos ha faltado esa reaparición del Juli para quitarse la espinita.
José Tomás,
Pablo Hermoso o Diego Ventura, que también está por México.
Ponce.
Pues sí, Ponce hubiera caído fenomenal. Pero son unos carteles muy interesantes y sobre todo es la gran noticia a nivel internacional esta semana.
No están todos los que son, pero son todos los que están, se podría decir. Domingo 28 de enero, festejo de reapertura de la México. Gonzalo, es difícil, ¿eh? Toros de que... Tequisquiapan para Joselito Adame, el torero mexicano que va a ser el encargado de descorchar esa botella de la Vuelta de los Toros a la México, Diego Silvetti y Andrés Roca Rey, otro cartel que no aparece Daniel Luque, domingo 4 de febrero, de Antonio Febrera, domingo 4 de febrero, toros de Sajai, me gusta el cartel, Gonzalo. Sebastián Castella, Leo Valadez y confirma alternativa un torero buen amigo del toril, que es Isaac Fonseca.
Hombre.
Igual luego se pasa. El lunes 5 de febrero, toros de los Encinos para Pablo Hermoso de Mendoza, Ernesto Javier Calita y la confirmación de otro torero que ha gustado mucho en la afición madrileña, que es Arturo Gilio.
Sí, me acuerdo, me gustó.
Esperamos también verle en España este año, viernes 9 de febrero, con la corrida de Vista Hermosa y Marco Garcías, Gilda Tenorio, Paola San Román y Rocío Morelli. Tanto San Román como Morelli, las dos confirman alternativa. Yo recuerdo la alternativa de Gilda Tenorio, uno de los toros más serios que he visto salir en la México. Que tengan suerte las tres toreros. El domingo 18 de febrero, la corrida de Villa Carmela para Alejandro Talavante, Octavio García El Payo y Héctor Gutiérrez. El 25 de febrero, con toros de Pozo Hondo, José Mauricio, la confirmación de Emilio de Justo, otro de los acontecimientos de esta Vuelta de los Toros a la México. Uh-huh. Y Diego San Román, otro mexicano que apetece y mucho. El domingo 10 de marzo, la corrida de Rancho Seco para Uriel Moreno el Zapata, Antonio Ferrera, ahora sí, y Francisco Martínez, que confirma alternativa. El domingo 17 de marzo, la corrida de Rejones con toros de la Estancia, anunciados Andy Cartagena, Emiliano Gamero y Fauro Aloy. Ahí estarán también los forcados de Alcoete, México y San Luis Potosí. Y el domingo 24 de marzo, novillada de Villar del Águila para Emiliano Osorio, Luis Ángel Garza y Andrés García.
Pues nos mantenemos en el continente americano, porque esta semana se ha celebrado una de las más importantes ferias de América, como es la de Manizales en Colombia, en la que Rubén Pinar no tuvo suerte, David Galván cortó una oreja, y igual que Juan Sebastián Hernández en la corrida de Dos Gutiérrez. En la de las ventas del Espíritu Santo, es decir, del maestro César Rincón, Talavante cortó una oreja, Emilio de Justo dio una vuelta al ruedo y Tomás Rufo cortó una oreja. En la de Juan Bernardo Caicedo, Antonio Febrera cortó dos orejas, Daniel Luque dos orejas en sus dos toros, es decir, cuatro, y Juan de Castilla igualó ese palmarés del sevillano con cuatro orejas. Y luego se dio ese festival con Antonio Ferreira, que cortó dos orejas, se suspendió por lluvia.
Se aplazó al día siguiente, ¿no?
Exacto, y se retomó al día siguiente. Y ya empezó en aquella ocasión Cristóbal Pardo, que escuchó palmas, Alejandro Talavante silencio, Emilio de Justo una ovación, Roca Rey dos orejas, Tomás Rufo dos orejas y el novillero Felipe Negrez silencio. Y unos días antes pasó por allí Román, que no tuvo mucha suerte con la corrida de Santa Bárbara, en la que cortó una oreja Luis Bolívar y José Arcila. Es lo que tenemos que contar, y una triste noticia, se ha suspendido la feria de Ambato en Ecuador. ¿Sí? Por la situación tan grave que está viviendo el país. Y ya tenemos a una persona muy querida por nosotros.
¿Esta?
Sí, señor. Es Paloma Moreno, que trabaja en la comunicación de la Fundación Toro de Lidia, y como estamos ya nerviosos con la Copa Chanel, pues no hemos podido evitar llamar a Paloma. Buenas noches, Paloma.
Buenas noches, compañeros. Es un placer estar aquí con nosotros, con vosotros.
A ver lo que nos puedes contar, ¿eh? Porque yo sé que está muy calentita la cosa, que están muchos toreros llamando a la fundación, oye, que yo quiero torear, que llevo tiempo esperando, que es mi gran oportunidad.
Gonzalo, lo primero, mañana, o sea, es decir, aún quien nos esté escuchando, cualquier matador de toros que cumpla los requisitos y se quiera presentar a la Copa Chanel, Paloma, está a tiempo aún de hacerlo.
Sí, todavía está a tiempo. Mañana 15 de enero a las 12 de la mañana será cuando se cierre el plazo y hasta ese momento pueden enviar todos aquellos que deseen participar, pueden enviar su solicitud. Así que todavía están a tiempo si quieren hacerlo. Nosotros, desde luego, que encantado de recibirlos y con muchas ganas, desde luego, que empiece esta cuarta edición que como ya sabéis, crece y de 11 festejos que fue el año pasado, pasamos a 14 festejos.
Que se dice pronto,
y de 18 toreros a 21.
Olé.
O sea que la verdad que estamos muy contentos y como os decía, con muchas ganas de que ya empiece esta cuarta edición.
Lo que no cambia durante el certamen, por lo que hemos podido leer, es, digamos, los que se clasifican para una fase posterior, ¿no? ¿Cómo va?
Pues este año, como se amplía a 14 festejos, pues la estructura se va a componer de una fase clasificatoria de 7 festejos en los que van a participar los 21 toreros y de esos 21 van a pasar 9 a una segunda fase. Esa fase se va a componer de 3 festejos, de los cuales 6 van a pasar a semifinales.
Digamos que son los cuartos de final, esta segunda fase, ¿no? Que de los 21 sí. Van a pasar 9, igual que el resto de años, pero que va a haber esos cuartos de final donde esos toreros van a poder optar a las semifinales, que van a ser 2 corridas.
Eso es. Y luego ya pues se clasificarían los 3 mejores a la final a 3 y de ahí los 2 a la final mano a mano.
Y Paloma, de momento me imagino que habréis recibido un montón de solicitudes, más que nunca.
Pues no te sé confirmar si más que nunca, por eso, porque como todavía está abierto el plazo, todavía hay posibilidad de superar la cifra del año pasado, pero han llegado muchas. La verdad que el correo ha estado que ardido.
Pues fíjate, Paloma, que además ha sido una semana muy intensa para Fundación Toro de Lidia, porque habéis preguntado a todos los aficionados cuál sería su Día Internacional de la Tauromaquia, que se debatirá internamente para después concretarlo en el calendario y que todos lo tengamos en cuenta, ¿no?
Di el tuyo, Gonzalo.
Uy, complicado. Yo la verdad que no lo tengo nada claro, ¿el tuyo?
Ostras, pues, a ver, para mí el 8 de mayo, el día del nacimiento de Joselito el Gallo. Siempre celebramos la muerte cuando lo más bonito para mí es celebrar la vida. Para mí el 8 de mayo sería un día estupendo.
Me encanta. Paloma, ¿para ti?
Pues yo debo tirar hacia mi nombre, hacia mi santo, y me quedo con el 15 de agosto, el Día de la Paloma.
Olé.
Es muy torero, de los más toreros del año, y además un día en el que tradicionalmente han toreado todos los toreros. Y me imagino que también ha sido masiva la respuesta por parte de los aficionados para proponer ese día, ¿verdad?
La verdad que sí, la verdad que las a través de las redes nos han llevado pero numerosas solicitudes, como decíais, el 16 de mayo, el 9 de septiembre, el 15 de agosto. La verdad que hay muchas opiniones, ¿no? Y bueno, en el próximo patronato que tenga la Fundación, pues valorarán entre todas las solicitudes que hayamos recibido hasta entonces, ¿no? Pues valorarán entre esas fechas cuál es la más idónea para desde este año 2024 ya celebrar el Día Internacional de la Tauromaquia.
Pues tú no lo vas a decir, Paloma, pero podemos adelantar alguna cosita de la Copa Chenel. Por ejemplo, sabemos que va a estar la ganadería de Vitoriano del Río.
Sí.
Sabemos que va a estar algún matador, yo creo que...
Vamos a decir uno.
Venga, vale.
Yo creo que se puede decir que hay un matador confirmado. Ojo, esto sí ha mandado su solicitud, claro, lógicamente. Y ese sería Manuel Dios Leguarde, porque fue triunfador del circuito de novilladas de Castilla y León y tendría derecho a participar en la Copa Chenel. Yo creo que vamos a ver a Dios Leguarde. Toco madera, ¿eh? A mí me gustaría mucho verlo.
Qué bien. Y luego también sabemos que va a haber alguna otra ganadería. También sabemos que se van a concentrar parte de esas primeras fechas en el mes de marzo, lo cual quiere decir que los toreros van a tener oportunidad de expresarse, de mostrar su concepto y su momento y de poder entrar en el mayor número de ferias posibles, que yo creo que eso también es un gran acierto, y que se contará con el parón de San Isidro, conociendo el foco mediático que atrae y que eclipsa, podemos decir, la feria de San Isidro. Por lo tanto, Paloma, creo que va a ser una Copa Chenel súper disputada, muy apetecible, que ya se ha consolidado después de 3 ediciones en las que hemos tenido a tres triunfadores muy importantes que están en las ferias, que están toreando, como son Fernando Adrián,
Francisco de
Manuel e Isaac Fonseca.
Isaac Fonseca.
y de ese motivo, o sea, por ese motivo yo creo, Paloma, que tenemos ya las bases para que sea un gran torneo, una gran copa, y te voy a pedir que saludes a una persona, Paloma.
¿Qué tenemos, Gonzalo? ¿Qué tenemos?
Al último triunfador de la Copa Chanel 2023.
Hombre.
Saluda, Paloma.
¡Qué alegría!
Lo conoces, ¿no? Don Isaac
Buenas
Fonseca.
Buenas noches, Isaac.
Hola, hola. Bonita sorpresa.
Tanta hablar.
¡Qué alegría saludarte!
Ya estamos a 2024, ahora sí que feliz año y la alegría es para mí estar nuevamente pues conversando con ustedes.
Y además, como sé que te han dado mucho la lata en la Fundación Torre Lidia, pero que tú también has respondido con alegría y con el compromiso de siempre, pues queríamos que te saludara Paloma, que sabes que es parte del alma de esa fundación, sí. que se deja la piel por promocionar la tauromaquia.
Sí, por supuesto, no solamente pues es el puro nombre de Fundación Torre de Lidia, ¿no? Sino atrás, siempre lo ha comentado tanto el ganadero Victorino como Borja, detrás de la fundación pues hay un gran equipo, ¿no? En diversos sectores, y en este caso Paloma, pues andan de un lado a otro con el fin de pues darle grandeza a la fundación y por consecuencia a la fiesta de los toros, ¿no?
Ese es nuestro principal objetivo siempre, que cada vez la tauromaquia pues pueda ir hacia adelante, y en eso pues ponemos nuestro pequeño granito de arena, y así seguiré haciendo.
Paloma, ¿cómo es tratar con Isaac Fonseca? ¿Qué es lo que los aficionados no ven? ¿Cómo es Isaac?
Pues la verdad que en ese sentido creo que los aficionados lo ven como es una persona súper cercana. Es pues tú mismo lo has visto en la Plaza de Toros de las Ventas, cómo se ha quedado pues media hora, 40 minutos, tres cuartos de hora pues firmando y haciéndose fotos con niños, gente que le está esperando, y eso creo que es lo que más define de su persona, esa cercanía y ese corazón.
Pues Paloma, te vamos a mandar un beso muy fuerte, porque tenemos otro invitado que también te va a gustar, que es Francisco de Manuel, también triunfador de la Copa Chanel, en ese caso del 2022. Por lo tanto, te agradecemos que hayas estado en el programa, Paloma, y nos quedamos hablando con esos dos grandes triunfadores de la Copa Chanel, que estamos deseando ya conocer la del 2024.
Pues que disfrutéis mucho con ellos, y ha sido un auténtico placer, como ya os he dicho y como os digo siempre. Que nos veamos muy prontito.
Un beso muy grande. Gracias, Paloma.
Un abrazo.
¿Qué tal, Francisco? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, tú también te has paseado bastante por la fundación, ¿eh? Entre entrevistas que hace, contenido propio de la fundación, la encerrona que la prepara nuestro amigo Carmelo. Tú también has estado tu tiempo por allí, ¿verdad?
Sí, ya me conozco el camino desde mi casa bien hasta allí.
Ya no pones el Waze. Y,
nada.
Y además vienes de un sitio parecido al de Isaac Fonseca, así que seguro que alguna vez habréis quedado para ir juntos.
Pues no ha coincidido, yo creo que no ha coincidido que nos haya tocado ir juntos, pero vamos, que Isaac seguro que se sabe el camino también bien.
Bueno, no le hemos dicho antes a Isaac Fonseca que le hemos dado las buenas noches. Ya hemos contado a la afición española que el día 4 de febrero no hagan planes por la noche, porque aquí en el Toril les vamos a contar qué tal ha salido la confirmación de Isaac Fonseca. Isaac, me imagino que estarás felicísimo de poder hacer el paseillo en esa plaza tan grande y tan importante.
Sí, primeramente feliz porque pues vuelven los toros a la Plaza México, ¿no? Inician el día 28 de este mes y pues es algo maravilloso después de 2 años de estar cerrada. Entonces, pues es alegría por esa parte, ¿no? Pero también es felicidad porque pues he hecho la vista atrás y recuerdo estar sentado en una silla en casa viendo la faena del maestro Ponce a un toro de San José, donde volvió loco al público de la México, y ahora saber que voy a estar ahí yo presente en mi confirmación, pues es una maravilla, ¿no? Entonces estoy ilusionado, contento y tanto así que ahorita estoy viendo una corrida de la Plaza México ya para mentalizarme aún más.
Me imagino que será una ilusión muy grande. Isaac, tú eres mexicano, has pasado por todas las fases arrollando, pero me imagino que tienes un recuerdo entrañable de tu paso por la Copa Chanel y que seguro que allí en la otra tierra, a través de la web de Telemadrid, siguieron tu paso por el certamen.
Sí, por supuesto, todo el certamen y también las veces que transmitía las novilladas del circuito de Madrid y demás, ¿no? Y tanto así se acuerdan de la Copa Chanel en mi país que pues recuerdan esa tarde tan bonita pero vibrante de la final, ¿no? Donde pues me quedé yo solo con una encerrona prácticamente ese día 18 de junio. Y los aficionados la tienen muy presente, ¿no? Porque, bueno, y yo debo decir que creo que es la tarde pues más importante en todos los sentidos que he tenido como matador, ¿no?
Y una pregunta, Francisco, dentro de poco vas a torear en Venezuela, porque tú eres español, madrileño, de aquí de Arganda, pero tienes ascendencia
en
venezolana.
Castel, ¿no? Es en Castel,
sí, sí, claro.
¿Quién lo quisiera para uno, no?
Ya te digo. Y no sé si allí también has percibido que en su momento siguieron la Copa Chanel a través de las redes, a través de Internet, y tus triunfos también sonaron con fuerza allí.
Sí, mucho, mucho. La verdad que, bueno, he toreado en Venezuela en varias ocasiones en estos dos últimos años. Y es una afición tan apasionada y tan cariñosa que bueno, incluso luego después de torar allí me han seguido pues mis pasos por España, por la Copa Chanel, y afortunadamente pues de hecho en un mes vuelvo a Mérida, donde he quedado triunfado los dos últimos años, y feliz y contento de poder también regresar a mi segunda tierra.
Yo tengo la sensación, por cierto, de que este año Francisco de Manuel va a dar un golpe en Madrid. Tenemos aquí a dos de los tres ganadores de la Copa Chanel, y yo le quería preguntar, bueno, lógicamente esto es por orden de alternativa, ¿no? Primero a Francisco, ¿cómo se gana la Copa Chanel? Nos estarán escuchando muchos toreros que igual van a poder participar. ¿Qué consejo le daríais a un matador de toros que haya toreado muy poquito y se presente a un certamen tan duro y tan bonito a la vez como es la Copa Chanel?
Bueno, pues sobre todo con mucha ambición, ¿no? Con mucha ambición. Yo empecé la Copa Chanel pues que no tenía ni patabaco en la cuenta, entonces uno encara ese tipo de certámenes de una manera pues muy ilusionante, pero consciente de que tienes que llegar hasta la final. Al final, si participas en estos sitios, pues es para ganarlo. Y con mucha actitud, con mucha ambición, queriendo ser algo importante en esto y partido a partido, ¿no? Como diría el Cholo, ¿no? Como hay clasificación, luego semifinal y final, pues tienes que ir muy muy mentalizado y muy concienciado de que tienes que ir paso a paso y no dejarte nada en ninguna de las tardes.
Es muy duro esto, Isaac, porque lo ha dicho el propio matador en la final mano a mano con Juan del Álamo, por cierto, al que le mandamos un abrazo, que lo hiere muy fuerte el primer toro. Esa final, que es un objetivo, ¿no, Isaac? Al final se puede convertir en una gesta o en una apuesta mucho más importante aún de lo que uno se piensa, ¿no? Es un certamen, Isaac, muy duro.
Por supuesto, y comentabas que hay que hacer, ¿no? Y pues bueno, son demasiadas cosas, ¿no? Pero lo principal yo creo que es tener la ambición de ganarlo, pero también el que llegues preparado, porque pues de nada vale querer y así cuando pues no tuviste los deberes hechos, ¿no? Y en este caso pues la final, ¿no? Donde me quedé con los seis toros, pues si uno no está preparado, pues no va a ser capaz de lidiar esos seis toros. Y obviamente dentro de tu concepto, ¿no? Que esa es otra, pero también el querer dentro de tu concepto es, creo yo, que algo fundamental para marcar la diferencia en este pues certamen donde te califican, donde sí. Es muy diferente, ¿no? Pero que como dicen aquí, pues mola.
Y tenía una última pregunta para los dos, porque hay muchos toreros que van a presentarse a la Copa Chanel, solamente 21 van a ser seleccionados, y también os pediría un consejo para los que no entren este año, para los que se queden fuera.
Bueno, el consejo es que no dejen pues de creer en ellos, que no dejen de tener ilusión, obviamente, que bueno, que no dejen nunca de soñar, ¿no? Al final los toreros somos soñadores natos y por muchos golpes que nos den, pues debemos seguir luchando y caminando por conseguirlo, porque bueno, creo que el caso de Isaac o mi caso pues demuestra bien que si uno insiste, pues al final lo consigue, ¿no?
Isaac.
Pues en una parte, y bien lo dice Fran, ¿no? El tema de ilusión, de las ganas, de todo ello, pero pues también lo otro, ¿no? De lo que decía anteriormente, de estarte preparando, de estar pues entrenando, soñando con que llega ese momento de estar en las clasificatorias, de vivirlo casi en carne propia en los entrenamientos, porque pues yo creo que cuando uno lo quiere, lo decreta, todo llega, y estoy seguro que para todos los matadores que pues en este caso no van a ser seleccionados, pues llegará su momento.
Pues solamente nos queda desearos toda la suerte del mundo y nada, pues que os veamos en muchas ferias, en muchas plazas y especialmente ahora en el mes de enero en México, en Venezuela y en todos los sitios por donde vayáis y luego a la vuelta por aquí, por España.
Y empresarios del toro, Fernando Adrián, Francisco de Manuel e Isaac Fonseca, el cartel de los tres ganadores de la Copa Chanel, os lo damos envuelto ya en el toril.
Cartelazo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Bendiciones.
Un momento.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Pues no sé si sabes, Carmelo, que esta semana ha sido investido, que no embestido, Raúl Tenorio como presidente de la Asociación de Ganaderos de Madrid.
The President.
Glima, efectivamente. Y ya contamos con él porque es el ganadero de San Isidro y de Toros de Tenorio, un ganadero en nuestra comunidad que ahora va a representar a todos sus compañeros, esos ganaderos de Bravo, esos ganaderos de Lidia, en Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Enhorabuena.
Enhorabuena, Raúl. Vaya responsabilidad, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, pues sí, a ver, con ilusión y ganas de trabajar por la protección y la promoción de la fiesta en Madrid y velar por los intereses de todos los asociados ganaderos, compañeros.
¿Cuáles serían esos principales objetivos de la asociación para este año, para el 2024?
Bueno, pues se plantean varios proyectos junto con el Centro de Asuntos Taurinos y directamente con la Comunidad de Madrid. Continuamos con la labor que venía haciendo la anterior Junta Directiva y lógicamente con proyectos nuevos, ¿no? A ver, al final son infinidad de proyectos los que tenemos en mente. Lógicamente no vamos a poder acometerlos todos en el tiempo que nos gustaría, porque al final, bueno, pues cada uno tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su vida e intentaremos dedicarle el mayor tiempo posible, pero hay muchos, ¿no? Continuaremos lógicamente trabajando con el CAT en los circuitos ya establecidos en la comunidad, pues en la Copa Chenel, en el certamen de novilladas picadas, en el certamen de Vista Alegre de novilladas sin picar. Continuaremos organizando la feria del ganado del Batán, y bueno, luego ya intereses propios de la ganadería de Madrid. Tenemos un proyecto de intentar legalizar lo que son las capeas en las ganaderías. Al final, bueno, pues como sabéis, las extensiones que tenemos en Madrid pues son reducidas, no tenemos grandes dehesas, con lo cual el coste de alimentación del ganado pues es alto y no hay muchas ganaderías que tengan rentabilidad solo de la venta de ganado. Entonces, pues quien no tiene manso tiene siembra, y quien no, pues se tiene que dedicar a esta serie de eventos. Hay un vacío legal ahí que bueno, que te permite pero no te permite, y bueno, pues que queremos intentar legalizarlo de alguna manera. En fin, hay mucho para trabajar.
Raúl, para el aficionado y para el oyente que nos esté escuchando y que no sepa cuántas ganaderías hay en Madrid, en la Comunidad de Madrid no es un buen sitio para saltar en paracaídas, ¿verdad? Porque puedes caer en un cercado de toros probablemente. Sois muchos ganaderos.
Bueno, dentro, como te decía, de la poca extensión que tiene la comunidad, pues somos una barbaridad de ganaderos, sí. Dentro de la asociación creo que somos como 44, 45 ganaderías. Luego dentro de cada propietario hay algunos que tienen varios hierros, como en mi caso, y bueno, pues representamos prácticamente al 95% de las ganaderías de Bravo de Madrid y de explotaciones de bueyes y de centros de concentración. Sí, hay mucho ganado Bravo de Madrid, mucho y muy repartido.
Tu ganadería, la de San Isidro y Toros de Tenorio, bueno, es de procedencia Bernardino Jiménez, ya llevas unos años con ella. ¿Cómo te va, Raúl? Cuéntanos.
Pues, gracias a Dios, bien. Bien. Pero bueno, tampoco esto se puede decir muy alto, ya lo sabéis, que las cosas van bien, pero luego sale el toro y sale el medio regular y te pone en tu sitio rápidamente, ¿no? A ver, son 10 años yo los que llevo ya desde que compré a Enrique la ganadería, trabajando, pues como sabéis, mucho y duro, y los resultados, pues, llevamos ya algunos años viéndolo, no mucho, pero vamos viendo resultados buenos. El año pasado, gracias a Dios, prácticamente todo lo que se lidió salió en el aire de lo que yo ya voy buscando, lo que vengo buscando durante todos estos años. Pero también tener una ganadería en Madrid es muy complicado, ¿no? Porque las extensiones tampoco te permiten tener muchas vacas. Aparte, bueno, pues vino la pandemia y sabéis el destrozo tan grande, genéticamente hablando, que hizo en las ganaderías de Bravo. Y bueno, pues yo, por ejemplo, una ganadería con 90 vacas de vientre, como te equivoques en un semental, pues estás cargado el 30% de lo que va a salir en la temporada. Entonces, bueno, pues es un poco más complicado todavía. Pero bueno, que la cosa va bien, seguimos con mucha ilusión, que es lo importante y lo que te mueve. Y nada, pues a seguir trabajando, a ver qué tal este año.
Sois un ejemplo de vocación, de trabajo y de sacrificio, Raúl. Muchísima suerte para este 2024, que vaya muy bien y cuida mucho, que lo sé que lo haces, a tus animales que pastan en Villarejo de Salvanés. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Buenas noches.
Pues nos llegan noticias desde Colombia. Sí, Sebi, no te asustes, es muy rápido. Rocarrey ha indultado un toro de Ernesto Gutiérrez. Cayetano ha cortado una oreja y Luis Bolívar ha saludado una ovación. Queda a la mitad del festejo y concluirá la feria de Manizales.
Lo que le arrean al peruano y lo que arrea al peruano, Gonzalo.
Él no se deja avasallar. Y apúntense dos fechas para el calendario, los aficionados de la Comunidad de Madrid. 17 de febrero, los médicos taurinos están trabajando en un festival muy bonito para celebrar en la sierra, en Moralzarzal. Y el 23, 24 y 25 de febrero será el certamen Kilómetro Cero en el Palacio Vista Alegre.
Y más cosas que nos contarás en un futuro, Gonzalo, que no nos cuentas nada.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Yo lo siento, Carmelo, pero ya sabes que soy de pasta tímida.
Hoy no hay cierre, pero cuando vuelva Mardo se lo preguntamos si vuelve el cierre, Gonzalo.
Perfecto, pues le echamos de menos a Mardomingo y a nuestro compañero Julio Martínez. Un abrazo muy fuerte. Nos escuchamos la próxima semana.